La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta cuando son 30 los minutos que pasan sobre las 9 de la mañana y me gustaría invitarles a escuchar este sonido. Se está estrenando prácticamente por primera vez en un medio de comunicación hoy en este magazine de Onda Fuerteventura. Bueno, pues efectivamente este es el himno, que dura algo así como más de un minuto, que ha sido diseñado en exclusiva para la nueva formación política Juntos por Pájara, una formación que hemos ido viendo cómo se fue separando y por qué del Partido Socialista al que había pertenecido durante toda la vida y que ha ido sumando, como decimos, afiliados durante los últimos dos meses, en su mayor parte personas que habían formado parte o que se han desembarcado del Partido Socialista por diversos motivos. Hemos visto también cómo nacía su sede en el municipio sureño y hoy están con nosotros Rafael Perdomo y Marisol Placeres. Muy bienvenidos, gracias por estar aquí. Muy
buenos días.
Y gracias a ti.
Bueno, esto es como el niño, ¿no? Estamos estrenando el niño, estamos estrenando el himno que va a ser el que identifique a este partido en los próximos meses, pues en los mítines, en todo tipo de encuentros electorales, etcétera. ¿Quién ha hecho este himno, Rafael?
Este himno ha sido compuesto por un compositor majorero, Álvaro Moro.
Ajá.
Que ha estudiado composición musical.
Sí,
y es,
sí.
Y es un músico
muy talentoso.
Muy talentoso. Y de aquí, de majorero. Por lo tanto, hemos entendido que era la persona adecuada para hacer este himno y él se ha prestado a hacerlo y en ello estamos.
Bueno, pues Álvaro Moro, un saludo, que además veíamos el talentazo que tiene a raíz del estreno de esa obra de teatro Unamuno, que contaba con esos actores y actrices amateurs y que lo hicieron francamente bien gracias a toda esa instrumentación que él añadió.
Además, Nuria, perdona, ¿sí? Tuvimos la suerte que el día que nos dejaron el himno, también nos dieron la noticia que nuestro partido ya estaba en el Ministerio del Interior formalizado y registrado, sí.
Bueno, algo que parece que hoy ustedes entran y Nueva Canarias parece que sale, o al menos esa ha sido la última noticia en la que veíamos que el Ministerio del Interior ha borrado Nueva Canarias del registro de partidos por no rendir sus cuentas. Una noticia que, bueno, que parece ser que desde julio del 2021, hace un año hoy, fue excluida por fallo judicial del registro oficial. Parece ser que es un tema de la sede domiciliaria, pero el partido a efectos legales no existe. Tendremos oportunidad de conocer los detalles. Bueno, himno, registro oficial en el Ministerio del Interior, sede.
Sí,
bueno, también.
Seguimos con el proceso, ya tenemos también el SIF, que es un tema fundamental, y ahora necesitamos la cuenta bancaria para empezar con las afiliaciones, que mucha gente deseosa de afiliarse, ¿no? Y ya empezaremos con todo el proceso de elección del equipo de la ejecutiva, estamos ya con los grupos de trabajo para hacer el programa electoral, etcétera. Estamos ya en plena vorágine de trabajo.
Además, que quería decir que no tenemos una sede, tenemos una sede en Morrojable, pero que también inauguraremos nuestra sede de Pájara en septiembre, que también tenemos otra sede en Pájara.
Vale, que van a estar pues prácticamente localizados en todas las zonas para evitar los traslados de los vecinos.
Exacto.
Entonces, esto va completamente en serio.
Hombre, claro.
Hay quien ha intentado verlo como que en el último in extremis Rafael Perdomo llegaría a un acuerdo con Blas Acosta, Rafael Perdomo y Marisol Placeres llegarían a un acuerdo con Blas Acosta. No, al final, Juntos por Pájara nace con todos los honores.
Vamos a ver, si alguien alguna vez ha pensado eso, es que no me conoce muy bien. Yo cuando tomo una decisión, la tomo con todas las consecuencias. Y eso es lo que hemos hecho. Entendíamos que por parte del Partido Socialista no había ningún interés, sino todo lo contrario, en que nos quedásemos fuera. No interesa gente que pueda ser gente activa, gente con criterio, gente que propone, gente que debate, lo que yo entiendo que debe ser un partido político. Si nos interesa, hemos dado todas las facilidades a habido y por haber. El más, al más que le fastidia esta decisión es a mí, pero he tenido que tomarla porque no me queda otro remedio. Y no yo, y no solo yo. O sea, eso es importante que se sepa. Somos un grupo de trabajo importante y cada vez más numeroso. Ya sé que hay gente que igual hasta nos desprecia porque creemos que somos cuatro. Tal. Bueno, muy bien, que se crean lo que quieran. En esta historia, el asunto es que pronto veremos qué es lo que ha pasado, porque en 10 meses tendremos elecciones y veremos el apoyo que tenemos. Nosotros decimos simple y humildemente que estamos trabajando, que tenemos un equipo y que vamos a hacer todo lo posible para tener un proyecto y un programa que le interese y que motive y que ilusione a los votantes del municipio de Baja.
¿Será usted el candidato?
No lo sé todavía, eso todavía no lo hemos decidido. Estamos todavía trabajando en las estructuras del partido, pero bueno, llegará el momento en que se sabrá cuando la gente lo cree oportuno. Si el equipo lo cree oportuno, bien, y si no, pues tampoco pasa nada, seguiremos trabajando en la misma línea.
Bueno, vamos a hablar de como partido que están organizados ahora mismo en el grupo de los no adscritos. En primer lugar, quería preguntarles sobre la última de las noticias. Hoy hay un artículo en La Provincia de Antonio Cabrera interesante titulado Ni velas, ni viento, ni euros. Es una reflexión del impacto de la pérdida de esos 24 millones de euros que dejará de recibir Fuerteventura con la suspensión del Campeonato Mundial de Windsurf y Kitesurf y esos 100 millones de espectadores, que es una promoción turística impagable, que este año no estarán dentro de lo habitual, puesto que esa prueba no se va a celebrar, además de la posibilidad que tenían los deportistas a través de esta prueba de seguir optando a diferentes pruebas deportivas y que, bueno, pues con la eliminación, pues vamos a ver también lo que pasa con ellos y con sus carreras deportivas. ¿Cómo han encajado ustedes que el campeonato no se celebre?
Hombre, yo creo que es una situación catastrófica para el municipio, ¿no? Es decir, el evento más importante que tiene Fuerteventura y uno de los más importantes de Canarias respecto a promoción turística es desde luego es el campeonato del mundo de Wing y de Kai. Además, es un campeonato que estaba ya muy bien diseñado, muy bien estructurado, con un nivel importantísimo. Los propios deportistas decían que desde el punto de vista náutico, la zona de regatas es de las mejores del mundo, reúne las mejores condiciones, y que luego la infraestructura de la carpa y las carpas que se montaban en la zona, pues eran las mejores también, o sea, tanto en infraestructura como en condiciones para poder navegar. Hombre, es un palo enorme, primero por el tema económico, lo que significa, lo que genera, la economía que genera, por ejemplo, en el mundo del taxi, que es un mundo que se mueve con este tipo de campeonatos, el tema de los hoteles, en fin, todo lo que genera bares, cafeterías, etcétera, ¿no? Pero no solo es eso, es también la imagen promocional, que eso sería impagable si lo fuésemos a pagar con dinero contante y sonante, ¿no? Lo ven pues más de 100 millones de personas, en fin, todo lo que significa. Y luego, la parte, aquellos deportistas que venían a la última prueba, que era esta, que algunos tenían intereses o condiciones para poder quedarse campeones del mundo, poder optar y tal, con lo cual también se les fatiga la historia. En definitiva, que es una desgracia. Y luego ya lo de Meliá y lo de René Egli, un poco acusando a estas dos empresas de no ser solventes o no ser serias y tal, me parece un auténtico despropósito. Yo creo que lo que hay que hacer es ya garantizar los grupos que para la próxima legislatura, los que estamos en el ayuntamiento, los concejales, garantizar que el campeonato se va a hacer con todas las consecuencias. Yo creo que había que pedirle perdón o por lo menos disculparse ante Meliá por semejante despropósito y ante René, y garantizar que con todas las consecuencias se hará el próximo campeonato para que todo el mundo, porque una de las cosas importantes es la garantía y la seguridad para la PWA, etcétera, ¿no? O sea, garantizar por parte de todos los grupos políticos que vayan a estar en la próxima legislatura, el 2023 en adelante, que el campeonato va a seguir haciéndose aquí con toda seguridad.
Bueno, habría que empezar a trabajar ya para que esos trámites con Capitanía Marítima, etcétera, pues puedan llegar en tiempo y forma, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Bueno, ¿qué les ha parecido que Rodrigo Verdullas, el tribunal haya aceptado esas medidas cautelares y vuelva otra vez al ayuntamiento con sus competencias, con sus áreas, que por cierto estaba realizando sin remuneración, estaba trabajando, no había dejado de trabajar, eso hay que recordarlo, pero que ahora, bueno, pues de esta forma recupera de nuevo su sueldo y su lugar dentro del consistorio.
Bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que hay cosas que parece que son evidentes. Yo las medidas cautelares, y esto habría que explicarlo, ¿no?
Sí, sí.
Lo que dice las medidas cautelares, lo que significa solicitar una medida cautelar, es que si se le quita el sueldo, pues podría crearle un problema cara al futuro. Pero el juez o la jueza no ha entrado en el fondo de la cuestión. Y parece que el fondo de la cuestión es bastante claro. Si tú te vas a un grupo, de tu grupo, pues tienes que irte al grupo de los no adscritos. Es lo que hemos hecho todos los demás. Lo hemos pasado al grupo de los no adscritos. Bien, esas medidas cautelares se han aceptado, con lo cual quiere decir que va a seguir manteniendo las áreas y va a seguir cobrando del ayuntamiento. Y cuando el juez o la jueza llega al fondo de la cuestión y entra en el asunto, ya dirá si realmente tiene razón o no tiene razón. Y entonces, bueno, pues puede ocurrir que si tiene razón las cosas seguirán igual, pero si no tiene razón tendrá que devolver el sueldo con los intereses correspondientes.
Bueno, vamos a ir a temas que tienen mucho que ver con la gestión. Como decíamos, el hecho de que algunos concejales no estén formando parte del grupo de gobierno no significa que no estén pendientes de los grandes temas de Pájara, que siguen siendo aquellos relacionados pues con las viviendas, la vivienda, sobre todo a raíz de la noticia de que el Estela Canaris empieza a retomar, porque para volver tendría que haberse iniciado en algún momento, ¿no? Retoma en este caso el proyecto del Estela Canaris, con lo cual ha prometido 600 puestos de trabajo, y hay quien está preguntándose primero de dónde van a salir y después dónde se van a alojar. Quería preguntarles por el Instituto Marisol, que también es otra infraestructura junto con las viviendas y con el asunto del centro sanitario también muy demandado. Ustedes presentaban una moción con respecto a esa infraestructura.
Sí.
¿El suelo está cedido ya al Gobierno de Canarias?
No. Nosotros hemos presentado por primera vez una moción, que por cierto, en las votaciones pues se ganó por unanimidad, porque creemos que todos creo que tenemos la misma intención, que es que sabemos que, por ejemplo, con el proyecto de Estela Canaris o con otros de promoción de turísticos que se vayan a abrir, pues necesitamos infraestructuras de todo tipo, tanto sanitarias como educativas. Entonces lo que proponíamos Rafael y yo, pues era la creación o ceder el suelo al Gobierno de Canarias para empezar un nuevo instituto y que también tenga una parte para formación profesional, que ahora mismo el municipio de Pájara solamente cuenta con las instalaciones municipales del Hotel Escuela para temas de formación profesional. Creemos que la formación profesional está en auge y que nosotros, desgraciadamente, por las distancias que tenemos de lejanía, pues creemos que nuestros jóvenes se merecen también un abanico más amplio de formación profesional, que no sea solamente lo que es la hostelería. Uh-huh. Que pues mira, yo tenía por aquí, de cuando estaba de concejal del Hotel Escuela, los ciclos que se hacen en el Hotel Escuela, y todos son relacionados a lo mismo, pues dirección de cocina, guías turísticas, sí, que está muy bien, por supuesto, pero creemos que nuestros jóvenes pues también tienen derecho a otra familia de formación profesional. Entonces, ¿qué pasa? Que el instituto ya se está quedando pequeño.
Sí.
Porque abarca, creo que ahora mismo tiene como 689 matrículas hechas para este curso, pero bueno, a pesar de que siempre hemos apostado por la educación en el municipio de Pájara, se ha venido haciendo, la verdad, un gran trabajo, creo que también gracias al amigo aquí, Rafael Perdomo. Uh-huh. El colegio más grande de Canarias se inauguró hace poquito en Morrojable, el colegio
del Barranco
del Ciego, Morrojable 2, uh-huh. Sí, que además es de línea 3, uno de los colegios más grandes de Canarias, que estuvimos trabajando en mi época con Rafael y con Soledad Monzón, y que bueno, estamos súper orgullosos de que ya se haya abierto, pero sabemos que el trabajo de un instituto o de un colegio, de una infraestructura de este tipo, pues lleva un largo camino, entre 5 y 10 años, mínimo una media de 8 años. Entonces, pues creo que ya tendríamos que empezar a trabajar en ese nuevo...
¿La formación del Hotel Escuela es gratuita?
Sí.
¿Sigue siendo gratuita?
Sí. La formación del Hotel Escuela es el FP del resto. Lo que pasa que es cierto que en eso el ayuntamiento ha tenido una gran visión y ha cedido las instalaciones a través de un convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias para que se puedan hacer ahí los cursos de formación profesional porque no teníamos ningún lugar. Entonces, el Hotel Escuela, la verdad que ha valido muchísimo en tema de formación, porque también hay una planta donde se pueden alojar los maestros, por la problemática tan grande de viviendas que teníamos, que tenemos, que seguimos teniendo en el municipio, que es de lo que hablábamos antes. Uh-huh. Entonces, claro, empezaba el curso y no teníamos profesores porque no tenían dónde quedarse.
Claro.
Entonces, el Hotel Escuela ha valido, la verdad que...
Ha sido un reclamo un referente, importante, sí, y un sí, referente, y debería sí, seguir siéndolo, ¿no? Porque, claro, ahora, a raíz del Estela Canaris y de esos 600 puestos de trabajo, bueno, el proyecto es un proyecto monumental, que si se llega a hacer tal y como está en el proyecto por escrito, sabemos que el papel lo aguanta todo también, señor Rafael. Por lo tanto, vamos a ver por dónde, en lo que empieza y en lo que termina, porque ejemplos de grandes infraestructuras turísticas hemos tenido, Majanicho, por ejemplo, y fíjense en lo que quedó, ¿no? Incluso con una sentencia en contra. ¿Qué van a hacer con los trabajadores? Vamos, ¿o qué va a pasar con el suelo necesario para sus viviendas?
Vamos a ver, está claro que Morrojable, ahora que se está trabajando en el plan general, nosotros hicimos una propuesta en su momento, en estos últimos meses, y una de las cosas que nos preocupaba era el desarrollo de Morrojable, ¿no? Morrojable, por la parte norte, está prácticamente colapsado con los hoteles y la parte turística. Y teníamos una opción que era del muelle hacia abajo, que era el subcero, que es una parcela, lo que se llama el tablero del Moro, que es una parte amplia, y luego en ese debate suscitó la posibilidad también de otra parcela, que es el barranco de Butiondo, que es un barranco que tiene 500.000 metros cuadrados y podía ser la zona de desarrollo de Morrojable. La zona de desarrollo me refiero como pueblo, porque como pueblo no tiene capacidad de crecimiento, hay unas pequeñas parcelas, pero que con eso no es más que suficiente. Es evidente que en esas dos zonas serán las zonas clave para poder desarrollar viviendas e infraestructura para un Morrojable inmediato y futuro, ¿no? En esas dos zonas. Está claro que los hoteles habrá que hablar con ellos y deben tener también, ofrecer por lo menos algún porcentaje de viviendas para sus propios trabajadores, y bueno, y hay algunas parcelas que tienen interés para este tipo de viviendas. Es evidente que hay gente muy interesada en generar viviendas en esa zona. El ayuntamiento ahora, de forma inmediata, sí dispondría de terreno para construir viviendas en La Lajita, que es el centro equidistante de toda la zona sur de la isla, ¿no? Y ese es otro tema, que es el tema del impulso del plan parcial La Lajita.
Que ustedes presentaban una moción en este pleno.
Efectivamente.
Relacionada.
Nosotros presentamos una moción en este pleno relacionado con el desarrollo de La Lajita 2000, uh-huh, porque ya decía que no solo tiene el ayuntamiento posibilidad de crear viviendas, porque tiene parcelas para ello, ya actualmente dedicadas.
Con suelo propio. Sin necesidad de llegar a un acuerdo con ningún promotor.
Efectivamente, sin necesidad de llegar a acuerdo con nadie. Promoverlas el propio ayuntamiento. Pero aparte de las viviendas propias que puede hacer el ayuntamiento, hay otras cuestiones importantes, como es el IES La Lajita, que seguimos reivindicando, no por el hecho de que nosotros planteemos de nuevo que Morrojable, en esta zona, tiene que haber un nuevo centro de un instituto y un centro de formación, como Marisol acaba de decir. Seguimos insistiendo en la absoluta necesidad de que se siga avanzando con el IES La Lajita, ¿no? Pero también tenemos el CAE. Y no solo las infraestructuras de carácter social, que son muy, muy importantes. Hay otra cuestión que nunca se pone sobre la mesa, que es el interés que tiene terceros propietarios que quieren desarrollar en la zona, porque tienen otras posibilidades de hacer viviendas de forma particular, o llegar a acuerdos para zonas de protección, o incluso hacer sus propios negocios en la zona, ¿no? Nosotros, en la propuesta, lo esencial, lo que decíamos, es que, teniendo en cuenta que la Junta de Compensación no funciona ni se van a poner de acuerdo, uh-huh, porque no hay acuerdo para poder sacar adelante, porque no hay mayorías, entre los mayoritarios y los minoritarios no se ponen de acuerdo. O sea, la propuesta nuestra era muy clara y contundente. Hay que pasar, la Junta de Compensación tiene que pasar a ser de ejecución forzosa. Debe ser el ayuntamiento quien coja el toro por los cuernos y diga: vamos a ver, yo esto lo voy a llevar hacia adelante, y luego cada, y en eso están de acuerdo también todos los representantes de la Junta de Compensación, cada cual paga la parte correspondiente al porcentaje que tiene en la zona y es el ayuntamiento quien lo ejecuta. Así de sencillo. Creo que le pusimos sobre la mesa la solución del problema. Votó todo el grupo de la oposición, excepto el grupo de gobierno. Es absolutamente increíble que tú le pones una solución masticada sobre la mesa para solamente decir, pues la cojo y lo hago. No. Pues entonces parece ser que tenemos el grupo de gobierno tiene una habilidad especial para cargarse lo que hacen ellos y lo que se les propone ya resuelto.
¿Por qué cree que no lo han aprobado, Rafael?
Yo no lo entiendo porque cuando es algo tan sencillo, cuando están todos los promotores, los miembros de la Junta de Compensación de acuerdo, cuando están los grupos de la oposición de acuerdo, era para cogerlo y decir un problema que me quito de encima, un problema que resuelvo y ya está. Y de ahí tengo resuelto el problema del IES, resuelto el problema del CAE, resuelto el problema de las viviendas y resuelto el problema de un montón de propietarios de la zona que quieren actuar en esa zona y desarrollar lo que es las infraestructuras de ese plan parcial en la Gita 2000. Y están dispuestos a poner el dinero necesario para que se desarrolle.
Con lo cual, la consecuencia es que, a falta de que la Junta de Compensación no se ponga de acuerdo y que tampoco se apruebe la ejecución forzosa, vamos a seguir en esta situación sin definir, sin viviendas, sin IES, sin CEO, sin el centro de salud, este centro de atención de emergencias, en fin, en caso de que el gobierno de Canarias siga declarando esta zona, ¿no? La zona habilitada.
Y el tema es más grave todavía, porque si eso se judicializa, a saber cuándo
va a salir.
Entramos en un bucle de muy difícil solución. Y hay otra cuestión, lo advertí en el Pleno. Es decir, suponiendo que se vaya a figuras especiales de desarrollo, como por ejemplo que diga, esto es de interés tal, es de interés cual, cuidado, porque los propietarios que tienen intereses en la zona van a impugnar si se le da la licencia a un instituto o a un CAE argumentando figuras especiales, porque va a decir, sí, está muy bien, me parece muy bien, pero yo que soy propietario de una zona y quiero hacer un supermercado, quiero hacer lo que sea, o quiero hacer una promoción de vivienda, o sea que ustedes tienen vivienda y a mí, ustedes dan licencia y a mí no me la dan. Eso es un agravio comparativo, eso lo impugnarán. Pondrá un interdicto y se para realizar la historia. Yo lo he explicado para que luego no vengamos con lamentaciones. Cuando tenemos una figura absolutamente clara y contundente, que es pasar a ejecución forzosa, donde todo el mundo está de acuerdo. Lo que no entiendo, que quien debe estar de acuerdo es quien no lo está, que es el grupo de gobierno, con una solución tan clara, tan contundente, donde todo el mundo está de acuerdo.
Sobre todo cuando hay una situación de emergencia, que es la vivienda, ¿no? En el caso de Fuerteventura y en el caso de Morrojable, y los precios que actualmente en Morrojable, debido a la escasez, pues empiezan a ser verdaderamente, verdaderamente preocupantes. Costa Calma vivió la pasada semana un nuevo capítulo de desabastecimiento de agua. Finalmente, la empresa Fuercam Gregorio Pérez asumía el coste de la avería, aunque insistía en que tenía una sentencia favorable, en la que tiene el ayuntamiento que recepcionar determinada urbanización. Y parece que de momento llevamos, para mayor tranquilidad de turistas, vecinos, empresarios, llevamos 4 días con agua. Había una reunión en paralelo, o hubo una reunión entre Cabildo, Ayuntamiento y vecinos, a la que no se invitó a la empresa.
Con lo cual no tiene sentido.
Por cierto, claro, para intentar solventar de una vez por todas qué es lo que está pasando en Costa Calma.
Mira, nosotros, en el tema de Costa Calma, Juntos por Pájara ya hemos hablado de ese tema. Está claro que para cualquier solución pasa acuerdos con Fuercam, con el propietario de la zona. Nosotros, cuando estábamos gobernando en su momento, tuvimos nuestros rifirrafes por cuestiones que entendíamos que eran absolutamente necesarias y obligado cumplimiento, pero bueno, ahí quedó la historia. Pero ya el tema de no tener agua, eso ya es una cuestión que pasa ya de castaño oscuro, ¿no? Que no puede dejar a los vecinos sin agua, porque es una necesidad absolutamente primordial. Nosotros decimos que, se lo dije al alcalde también, lo dijimos en el Pleno, que estábamos dispuestos a colaborar para cualquier solución. Y digo más todavía, nosotros, los representantes de Juntos por Pájara, estamos dispuestos a sentarnos con quien haga falta, con Fuercam también, con Gregorio Pérez, para intentar buscar una solución al tema. ¿Por qué? Porque aquí quien pierde es la población, es la imagen de la isla. Somos todos. Es decir, una zona como Costa Calma, que es una zona magnífica, es verdad que no ha tenido el desarrollo que tenía que tenerse, ha habido un montón de problemas en la zona, y es una cuestión prácticamente igual en toda Canarias, en todas las urbanizaciones que en su momento, en los años 80, 70, 80 y tal, se ejecutaron, ¿no? Porque no se terminaron de resolver como tenían que resolverse. Uh-huh. Y en aquel momento los gobernantes no exigieron que se cumplieran las bases. En el caso concreto de Costa Calma, en el convenio que se estableció en el año 82, había una serie de cláusulas, la sexta y la novena, donde dejaba con claridad que en el momento de recepción, de tomar posesión de la recepción, tenían que entregar calles, los porcentajes de toda la vida, y los aprovechamientos medios, parcelas,
pero no se hizo.
Y no se hicieron. Uh-huh. Se miró para otro lado en su momento, el grupo de gobierno que estaba, y no se resolvió nada. Ahora, al final pasa lo de siempre, ¿no? Van cambiando, ya ni siquiera igual en algunos casos, los promotores no son los mismos, quedan simplemente los que han comprado terceros de buena fe, y encuentras todo un rebotallo que no tiene fácil solución. Y esa es la cuestión. Entonces, bueno, pues yo creo que ya ha llegado el momento de intentar resolver en el caso de Costa Calma, porque ya se está llegando a una situación de degradación y de degeneración
social. 200 palmeras
que
se han talado, que habían empezado a talarse pasada semana. Claro.
Ya que es insostenible esta cuestión. Y luego, yo tampoco entiendo la posición del empresario, ¿no? Si la inmensa mayoría de la zona, de los negocios de la zona, son de ellos, Falcán, uh-huh. Yo creo que deberían tener aquello como un palmito por sus propios intereses. Esa es una cuestión que yo nunca he entendido, ¿no? Porque eso es lo que tenían que haber hecho. Y, por supuesto, llegar a acuerdos con el ayuntamiento. El ayuntamiento es un ente que es siempre colaborador y siempre intenta resolver los problemas, pero claro, lo tienes que resolver dentro de la legalidad. El ayuntamiento no puede saltarse a la torera la legislación. Uh-huh. Y cuando, si tú se te ha dado una concesión administrativa con una serie de condiciones, pues claro, las tienes que cumplir.
Bueno, el caso es que Costa Calma, pues este año, Marisol, va por un momento, una vez al año, Costa Calma dejaba de preocuparnos por la cantidad de problemas que habitualmente tiene, pues la degradación, la falta de limpieza, urbanizaciones sin terminar, desabastecimiento de agua, que ha sido la última o la tónica de los últimos 6 meses prácticamente, y nos centrábamos en la acogida de miles de deportistas para ese campeonato que llenaban los hoteles, que se producía una carpa nocturna que atraía a jóvenes deportistas o no, o mayores de buena parte de las islas, y nos centrábamos en eso, en los 24 millones de euros que podían dejar en toda Fuerteventura, porque al fin y al cabo ese dinero se redistribuía pues en empresas complementarias, en rentacar, en alojamientos en todos los municipios.
Sí, de hecho yo había traído un estudio que tenía del 2019, donde podíamos ver que más de 165 millones de espectadores podían ver el campeonato en televisión y unos 38 millones entraban como visitantes en internet. Esto lo había traído además en documentación para enseñártelo, uh-huh. para que vieras que había un estudio sobre esto y que la verdad es que es una pena que esto se haya ido al garete por la falta de gestión que está habiendo en el ayuntamiento. Porque además es una cosa que quiero, para un programa en el que tengamos tiempo, que quiero traer pleno tras pleno del tiempo que llevamos fuera, aproximadamente un año, y como hemos visto que en cada pleno la gestión que se hace son prácticamente las mociones o las preguntas que hace la oposición, porque de resto no se ve gestión hecha, que es en los plenos donde se lleva. Entonces, bueno, esto para mí ha sido totalmente falta de gestión. Cuando yo estaba de concejal de turismo, el año anterior ya estábamos preparando tanto para sacar la carpa de noche, trabajando para sacar el contrato, como, por supuesto, lo más importante, que era el campeonato de Winds y Kite, que era lo que se llevaba celebrando durante, sería 35 edición, y la verdad que es vergonzoso. Y luego, pues el señor alcalde que dice que, bueno, no se preocupen, que yo tengo otras pruebas, pero bueno, esto ya es una cosa que lleva, ya tiene su prestigio, que ha ido año tras año mejorando, y que bueno, que con 260.000 euros de presupuesto municipal y aproximadamente 150 que ponía el Cabildo, pues había un retorno económico de más de 17 millones solo de forma directa, al margen de todo lo que era la economía indirecta del municipio. Uh-huh. Por lo tanto, la verdad que es una pena, una vergüenza, y está todo el mundo pues indignadísimo. Mira,
un detalle que para corroborar lo que está diciendo Marisol,
¿sí?
A 30 de junio el ayuntamiento ha ha gestionado de su presupuesto el 15,6%. O sea, una ejecución absolutamente irrisoria, ¿no? El 15,6% de un presupuesto de 40 millones a 30 de junio es una cosa ridícula, y el hecho de que no se haya, en los últimos seis meses, no se haya reunido la mesa de contratación, da una idea de que la gestión es más que deficiente.
¿Cuántos meses sin reunirse la mesa de contratación?
Pues más de seis.
¿Más de seis meses?
Este año no se ha reunido la mesa de contratación.
O sea, con lo cual quiere decir que ningún proyecto, ninguna historia puede sacar adelante, ¿no?
¿Cómo respira el actual grupo de gobierno conformado por AMF, Partido Popular y Coalición Canaria, cuando sabemos que Miguel Ángel Grafiña, bueno, pues se ha separado formalmente, va a ser el candidato, parece ser, de Nueva Canarias, así lo anunciaba Matías Peña, y además lo anunciaba en el Congreso, en el que Matías Peña también será erigido, nombrado presidente de Nueva Canarias? ¿Cómo está actualmente ese grupo de gobierno? Entendemos que si está gobernando el Partido Popular a nivel insular no puede denunciar el impacto del campeonato, siendo además la consejera de turismo también de la misma sigla, y supongo que internamente esto también estará trayendo un intenso debate, como no puede ser de otra manera. Estamos hablando de 24 millones de euros de pérdida, que si estuviera gobernando otro partido seguramente hubiera tenido pues todo el peso de la comunicación para denunciar semejante agravio, ¿no? Pero ¿cómo está actualmente Coalición Canaria, Partido Popular y AMF? Bueno, ¿o qué respiran ustedes en los plenos?
Nosotros lo que respiramos es que lo que hay es improvisación de forma continua y no hay pues una capacidad de gestión manifiesta, ¿no? Lo acabo ya de comentar con la ejecución del presupuesto, ¿no? Y luego hay problemas internos, la inseguridad, o si eso una, mañana si eso la otra. Así, es una cuestión de una incertidumbre, y no se genera seguridad, hay un alto porcentaje de personal de baja, más de 70 personas de baja, en fin. Hay una situación de absoluta incomodidad, de una incertidumbre que es poco razonable. Entonces, el propio Partido Popular tiene problemas con uno de sus concejales, que, en fin. Pero vamos, que es todo una cuestión de inseguridad y de incomodidad que no genera nada bueno para el municipio.
Bueno, hubo declaraciones entre las diferencias que decía el alcalde con respecto al campeonato y el teniente alcalde, que ahí ya hubo también discrepancias. O sea que la cosa yo creo que se ve tensa, se respira tensa.
Bueno, ¿cómo han visto la gestión de lo que ha preocupado tanto no solamente al ayuntamiento, al cabildo, a las asociaciones, el burro salvaje de la Punta de Jandía, que ha ocupado portadas tras portadas desde la publicación en esta casa de ese vídeo? La concejala de Salud Pública y Sector Primario, Leticia Cabrera, tuvo que dar unas declaraciones explicando que ya llevaban algunos meses, 5, intentando solventar esta situación sin muchos recursos, pidiendo ayuda a la institución insular. Oasis Wildlife tuvo que explicar que de la mano de Crines del Viento y también la figura de Nelson, el propietario del restaurante de la Punta de Jandía, que ha sido quien ha cuidado básicamente a este burro. Bueno, esto va a terminar en un cónclave insular con todas las asociaciones, colectivos, ayuntamientos, donde Oasis Wildlife quiere recuperar un proyecto que parece ser que se puso sobre la mesa para la recuperación del burro salvaje, el burro majorero, y que parece ser que quedó ahí. Que quedó ahí después de haber habido, hace algunos años, un apoyo manifiesto por parte de todas las instituciones, pero que luego no se ha materializado en acciones concretas.
A mí me parece muy bien. Bueno, en la zona esta de Jandía siempre ha habido varias manadas de burros sueltos que han vivido sueltos, viviendo por ahí de forma salvaje. En su momento pues hubo problemas porque se paseaban, iban a comer el césped
Amorrojable
a las medianas
aquellas, del Estelas,
zona, y te lo veíamos por ahí. Tenía cierta peligrosidad a veces porque cruzaban, pero bueno, de la misma forma era también un atractivo turístico, ¿no? Pero luego se denunció la historia y se intentó meter todos en Pozo Negro. Ya le advertí yo que meterlos todos en un sitio lo que es era cargarse a ese burro. Seguro no lo puedes meter a todos en un corral, burros salvajes que llevan toda la vida circulando por ahí, y generando una endogamia brutal que ya la era, Pero bueno, antes las diferentes manadas pues igual se juntaban entre ellos, pero si tú juntas una manada sola, la tienes allí, la reproducción, después de que es endogámica, al final termina degenerando el animal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese proyecto del zoo de la Lajita, yo creo que es importante, ¿no?, que se haga para realmente resolver ese tema, que había propuestas, tenerlos sueltos, ir poco a poco poniéndole de comer, en fin, había muchas historias. Había también otra cuestión, que era eso que robaban las crías. En su momento se planteó cómo controlar esa historia. En fin, parece ser que en aquella época una cría de burro era muchísimo más cara, ahora parece ser que ya no lo es tanto, parece que ya las crías han bajado de valor, por lo tanto ya no tampoco van los furtivos que querían coger esos animales. Pero en ese proyecto me parece muy bien que se pongan de acuerdo todos e intentar que el burro majorero pues siga funcionando y siga siendo, desde mi punto de vista, debe estar salvaje por ahí circulando, por donde siempre ha circulado desde las épocas, ya se hablaba ya en el siglo XV, XVI, en la época de la conquista, cuando ya venían incluso castellanos, hay algún fragmento por ahí donde habla de una cacería donde mataron 1.500 burros. Entonces tenía que haber burros salvajes en toda esa zona de la península de Jandía, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión nueva, no es novedosa. Yo en pleno una vez expliqué esta historia y, por lo tanto, el hecho de que haya grupos interesados en que el burro majorero como especie está catalogada como tal, pues se pueda recuperar, me parece un gran proyecto.
Bueno, lo que está claro es que lo que no tiene mucho sentido es que se esterilice a estos burros, como se ha hecho, si precisamente lo que se trata es de proteger una raza, ¿no?
Claro.
Pues todas esas cuestiones son las que parece ser que esa reunión que se va a celebrar previsiblemente en el Palacio de Formación y Congresos, que tenía previsto que fuera el pasado viernes, que se ha prorrogado a este miércoles, y donde de nuevo, de la mano de Oasis Wildlife, de la mano del Ayuntamiento de Pájara y del Cabildo Insular a través de Medio Ambiente, por supuesto también David de Vera como representante del sector primario y el resto de los ayuntamientos, se va a tratar de retomar ese proyecto. Señores, que veo que están trabajando intensamente.
Sí, y hay otra moción que presentamos nosotros en el pleno el otro día, que fue aprobada también por unanimidad,
¿sí?,
que es el tema de la radiología. En Morrojable hay servicio de radiología de 8 de la mañana a 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche ya no hay ni sábados, ni domingos, ni festivos. Con lo cual, quiere decir que si tú a partir de las 8 de la noche tienes un accidente, te pasa algo, para hacer una radiografía te tienes que desplazar a Gran Tarajal, si es que tienes coche, claro. O si no, ir a uno de los centros privados y pagar una radiografía. Nosotros desde Juntos por Pájara, lo que sí presentamos en pleno, fue aprobado por unanimidad, es que se contrate a un técnico en radiología para que tengamos el servicio las 24 horas, no solo los días de lunes a viernes, que es de 8 a 8 y que sea de 8 a 8 de la mañana, y también festivos y fines de semana. Creo que un municipio como Morrojable, una zona como Morrojable, en el municipio de Pájara, que tiene 20.000 cartillas y que tiene generalmente 30.000, 40.000 turistas y población flotante, 60.000, tiene derecho a tener de forma inmediata un servicio de radiología. Uh-huh. El Servicio Canario de Salud, que se ponga las pilas, y la Dirección Insular aquí, y que contrate a un técnico en radiografía para tener los 365 días, las 24 horas, un servicio de radiografía.
Usted, cuando era alcalde del Ayuntamiento de Pájara, Rafael Perdomo, ¿lo exigía? ¿Exigía esas medidas sanitarias con tanta contundencia?
Yo exigía esas y algunas más. Recuerdo que desde el Partido Socialista me dieron a mí, o intentaron darme, porque a mí nunca ese tipo de cuestiones nunca me sobrepasaron, cuando el consejero del Partido Socialista no vino, venía a Fuerteventura dos o tres veces y nunca fue a Morrojable. Yo lo dije muy claro. Él puso los medios de comunicación exigiendo que fuese a Morrojable a ver qué pasaba en el sur, que parece ser que el sur no existe. Y como consecuencia de ello, el siguiente consejero lo primero que hizo fue llevar y presentar unos helicópteros en el campo de fútbol de Morrojable. La gente de Coalición Canaria, que eran un poquillo más avispada en este tipo de cosas. Y con el Partido Socialista muchas veces las cosas no se dicen, pues yo en su momento sí que exigía eso y algunas cosas más. Bueno, y se hizo el centro de salud del ambulatorio de Costa Calma en mi época, que no hay que olvidarlo, y algunas cositas más que se exigieron.
Marisol. De todos modos, con el tema de la radiografía también, que es que la mayoría de las veces está rota.
O sea, supuestamente es una máquina nueva, pero vas muchas de las veces durante el periodo que se supone que sí hay radiografía y tampoco hay porque la máquina se rompe muy a menudo. Entonces, pues, es un tema que creo que es muy importante porque...
Y otra de las cosas importantes, Nuria, que seguimos reivindicando y que tampoco parece ser que no se demuestra demasiado interés, es el Museo Pepe Dámaso, uh-huh. que lleva parado desde esa época.
Bueno, desde que nos lo presentaron, ¿no? Sí, a los medios de comunicación, sí, con aquella visita en la que también acompañó Pepe Dámaso. Estamos hablando del año 2019.
Sí, cuando vamos, sí. Entonces, se ha quedado así, no se ha avanzado nada. Yo en cada pleno pregunto en cómo está la situación. Pepe está en una situación ya física bastante delicada y me parece absurdo que alguien que quiere donar una obra, que es una obra millonaria y que le daría un plus importantísimo a la zona de Pájara Casco, a toda esa zona, que es la zona que está un poco, que no está integrada en el tema turístico por el tema de las playas, pues sí que le daría una vida importante a toda a la economía de la zona. Vuelvo a insistir, guaguas, taxis, toda esta gente que se movería yendo a esa zona, restaurantes, etcétera, ¿no? Uh-huh. No entiendo cómo se... Una de dos, o no se valora o no se entiende la importancia que puede tener eso, yo siempre lo he dicho, aquí de Fuerteventura van un montón de gente todos los días a Lanzarote a ver las obras de César, y aquí si tuviésemos el Museo de Pepe Dámaso y el barranco, el mirador del Barranco de los Canarios, tendríamos un montón de gente de Lanzarote que vendría a Fuerteventura a ver la obra de Pepe Dámaso y a ver ese mirador.
Bueno, como el mirador, efectivamente.
Se generaría una sinergia ahí entre una isla y otra, y entre César y Pepe Dámaso, que son dos contemporáneos, son de los artistas, pues, de los últimos más conocidos.
Bueno, tenemos que concluir esta entrevista, estamos fuera de tiempo ya, 11 minutos sobre las 10 de la mañana, muy interesantes las propuestas. Efectivamente, no solamente hablamos de infraestructuras sanitarias que ya ven el servicio de radiología en la zona sur de Fuerteventura, a más de 100 kilómetros del hospital, se cierra a las 8 de la tarde y los fines de semana ni siquiera abre el centro de formación profesional, el instituto, el centro de emergencias sanitarias o el centro sanitario, el famoso CAE, que se iba a abrir, también sigue pendiente, las viviendas siguen pendientes y el campeonato mundial de windsurf y kitesurf que estaríamos ahora mismo celebrando y probablemente en directo, esta entrevista hubiera sido con los pies en la arena como era cada año, bueno, pues tenemos que quedarnos aquí en el norte por esa suspensión. Señores, esperemos que se mejore, seguiremos muy de cerca. ¿Y qué les parece si nos vamos con su himno que hoy están estrenando?
Y antes de marcharnos, felicitar al Max Sorata.
Por favor, Club de Lucha.
Club de Lucha, que se ha quedado campeón de Canarias. Y no solo al Max Sorata este año, sino a los equipos majoreros, que el Salar de Jandía, el Antigua y el Max Sorata se hayan quedado campeones de Canarias los últimos 3 años.
Consecutivos, exacto.
Es para felicitar al mundo de la lucha canaria, a la gente que gestione y a muchos de los que financian esos equipos, como el caso del Max Sorata Supermercados Padilla.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. A la familia Padilla que estuvo en peso, que se trasladó con sus hijos, con nietos, absolutamente, y con esos 4 aviones de majoreros que nos trasladamos hasta de este para la cobertura, esas 700 butacas, que es lo que la Federación Regional concedía a cada uno de los clubs, frente a las 1.200 que se quedaba la Federación Regional, esto también hay que decirlo, esas 700 butacas podemos decir que se tiñeron de verde de la afición, de los patrocinadores, de las empresas y de este medio de comunicación que ha sido el que les ha acompañado durante toda la temporada. Señores, gracias.
Gracias a ti.
Nos veremos pronto, porque tenemos intención de bajar a Morrojable y hablar en directo, sin campeonatos, sin velas, pero sí con la radio y con la televisión en directo.
Y sin euros.
Efectivamente. Bueno, con el himno nosotros nos despedimos. Vamos a seguir en redes sociales con la entrevista a Herrera de la Agrupación Municipal de Puerto del Rosario sobre el pleno que se celebraba el viernes de la semana pasada y donde la oposición empezó exigía al grupo de gobierno que retirase el acta del concejal que ha sido acusado por acoso sexual. Volvemos inmediatamente.